Uy, Sil, estás ahí, ¿no?
Sí, por
Ah, bueno.
supuesto, acá estoy.
En el día del actor.
Exactamente, sí.
Y vamos a dialogar con un actor que además es amigo tuyo.
Bueno.
Rubén Clavenzani, buenas tardes. Aquí estamos con Silvina, Adriana, ¿cómo estás?
Hola, Adriana, Silvina, buenas tardes. Bueno, contento dentro de esta situación que la estamos remando con esperanza. Así que aprovecho para saludar a todas las actrices y actores
Bueno, y feliz día también.
argentinos. Gracias, muchas gracias.
Bien, así que decís que la están remando en este momento.
Sí, hay compañeros, compañeras que están exclusivamente viviendo de la actividad teatral, quiero decir, fuera de algunas estructuras privadas u oficiales, y obviamente la situación se ha puesto muy crítica, difícil, pero bueno, también existe la Asociación de Actores, Cultura de Entre Ríos, el municipio, otras entidades oficiales de distintos lugares del país, que tratan de buscarle una alternativa y una solución. Ya hay un esbozo de apertura. Hoy se reunían en Gualeguaychú, el municipio, con actrices y actores de esa ciudad para empezar a habilitar las clases con un protocolo estricto, por supuesto. Eso hace bueno, a que en épocas, qué contradicción, ¿no? En esta época que gracias al arte hemos subsistido en gran medida, hemos alimentado el espíritu, el alma, el cuerpo, la convivencia, gracias al arte, es la última actividad, pero bueno, la última actividad porque sobre todo el teatro y la danza son artes vivas y presenciales. Lo curioso es que con el correr de la historia siempre se pronosticó la defunción al teatro, con el surgimiento del cine, de la radio, radioteatro, la videocasetera, las distintas alternativas que se pensaron para reemplazar la presencialidad y compartir el tiempo de vida con el artista y el espectador, y no se pudo, porque siempre existe la necesidad. El ser humano nace y se desarrolla gracias al amamantamiento, al abrazo, al cariño, a las canciones, a la alimentación, al amor. No nace de un huevo, entonces siempre va a necesitar de esa presencialidad, del otro, ¿no? Siempre es un crecimiento y un desarrollo en base a un hecho colectivo, como el teatro.
Claro, por ejemplo, en lo personal he tenido la oportunidad justamente en esta época, en este momento diferente que estamos viviendo, de ver teatro a través de internet, ¿no? YouTube.
Sí.
Y no es lo mismo. O sea, es lindo porque uno puede ver la obra, la actuación, pero no se compara, nada que ver.
Y no, porque aparte, claro, el significado del teatro es compartir un hecho de vida. Vos decís, mira, estuve con esa actriz, vi ese espectáculo en el año 60, en el 45, en el 2006, y compartimos un tiempo de vida, los artistas y los espectadores. Eso es muy fuerte. El aroma, los olores, la transpiración, la vibración, la energía que se hace en una salita de cámara, en la calle o en una gran sala de dimensiones como un teatro a la romana, ¿no?
Es así, sí. ¿Sil?
Sí, los saludo a Rubén. Rubén, ¿cómo te va? Buenas
Hola.
tardes. Sí, ¿me escuchás? Hola, hola.
Hola, te escucho muy
Ahí
lejos.
está, lejos, pero bueno. Cerca,
Ahí está mejor.
igual. No, estaba leyendo que fue el general Don José de San Martín quien dejó expresado en el decreto 1529,
Sí.
referido a los espectáculos públicos, el tema de los actores, y de ahí nace el Día del Actor también.
Así es. San Martín entró a Perú, a Lima, en el año 20. Y bueno, obviamente después ocurre lo que ocurrió con Bolívar, pero principalmente se preocupó por legislar también. Y entre esas legislaciones imprescindibles para la autonomía de un país, estaba la protección, el derecho a quienes ejercían el pasado, el presente y el futuro de la historia, de la vida, de la existencia, como eran los actores. Obviamente, merced al origen fuertemente patriarcal de la lengua española, como otras tantas lenguas, no existía el lenguaje inclusivo, se hablaba del actor. Pero además, el teatro era de hombres, la mujer en el teatro estaba muy mal vista, a lo sumo una participación coral, grupal, pero no. Recién logra aceptación, una aceptación desde el seno familiar, social, a mediados del siglo XX, pero siempre y cuando a la mujer se vaya bien, si le iba mal, era todo un tema, ¿no? Cuestiones que están de larga data y lucha que tienen que ver con, valga la redundancia, la lucha permanente de la mujer, ¿no? Por sus derechos.
Y, y además porque el actor también era considerado una profesión o un oficio infame, ¿no? En ese momento.
Claro, sí, era cuestionado como un charlatán o un mentiroso, digamos, era esa, independientemente que era necesario para el humor, porque en su medida, imagínate que recién acá, en el año 1789, se crea el primer teatro, con la cabeza abierta que había dentro de la Asamblea del año 13, que es el Teatro de la Ranchería, que duró 2 o 3 años, después se incendió, y bueno, después con las sucesivas corrientes inmigratorias ya empezó a tomar otro nivel y otra inserción social hasta nuestro tiempo, pero no vayamos muy atrás, hasta, no sé, hace 50 años atrás, tampoco el teatro estaba instalado en sitios, en instituciones como hoy lo está, en universidades, en iglesias, en centros de salud, en centros comunitarios, etcétera. Hoy está presente, con todas las dificultades, con lo que hay por legislar todavía, pero tiene una presencia activa, porque, bueno, es una de las artes que se hace con lo más barato y lo más caro, que es el cuerpo. Ahí no se puede transferir. El artista está, y es un arte efímero, porque por más que queden registros fotográficos, hoy fílmicos, etcétera, es un arte que se dura lo que dura el tiempo de la obra y la representación. Se representa mil veces, pero nunca es exactamente igual ante el mismo público y en la misma situación. Siempre hay, eso es lo que explica, al igual que la danza en vivo, ¿no es cierto? O cualquier arte en vivo, como la música también.
Y en tu caso personal, ¿cómo surge tu acercamiento hacia la actuación?
Y mira, surge porque de chico, como cualquier chico, tenía ganas de me decían, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y yo quería construir puentes, quería ser boxeador, quería ser jugador de fútbol, astronauta, dibujante. Y digo, ¿cómo hago? ¿Dónde voy a encontrar una actividad que concentre todo esto? Porque voy a terminar no estudiando ni haciendo nada.
Claro.
En el teatro encontré un punto de convocatoria. Quiero decir, de chiquito, bueno, la típica que salías en chiesta, como se decía antes en la escuela primaria. Cuando en la adolescencia me encantaba componer personajes, los personajes de las series televisivas, de películas, profesores, imagínate. Entonces yo por ahí estaba en primer año, mis compañeros sacrificaban un recreo para ver un monólogo. Y yo digo, pero entonces algo pasa. Y me di cuenta que gracias al teatro iba encontrando, me encontraba a mí mismo, encontraba mis propias miserias, encontraba mis virtudes, entre comillas, ¿no es cierto? Y bueno, y me ayudó notablemente a soportar, a eludir obstáculos, a evolucionar, creo, y fundamentalmente en hechos colectivos, ¿no? Me gustó siempre el trabajo en equipo, el teatro es teoría fuertemente, me tocó estudiar en una época donde te daba vergüenza no saber un término. Bueno, me formé la coordinadora de teatro Santa Cecilia en la década del 70, entonces había gente que hablaba muy difícil para nosotros, teníamos 16 años, decían, ¿qué habrá querido decir? Nos poníamos a buscar después el significado. En esa época en un diccionario enciclopédico, grandes autores que no sabíamos quiénes eran, y bueno, la necesidad era que nos hacía muy bien representar, improvisar personajes conocidos o conocidos en tu comunidad, en tu barrio. Y bueno, nuestra generación tuvo esa, que yo lo cito en mi última obra en aquel tiempo de hoy, tuvo esa bendición de haber estado rodeado de personas de dos siglos, desde nuestros abuelos, nacidos en el siglo XIX, y cantidad de inmigrantes, el verdulero napolitano, el japonés este que tenía tintorería, cada uno con sus lenguas, que contaban historias. A mí, a otro grupo de amigos y amigas, nos encantaba escuchar, y no era una pérdida de tiempo, nos hablaban de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, de Hiroshima, bueno. Era común en la década del 60 te encontrases en una ciudad, yo vivía en Santa Fe, medianamente grande, con una gran masa de inmigrantes, vecinos tuyos con los que compartías en el club de barrio, en las asociaciones, en el centro asturiano, en la sociedad italiana, etcétera, en las distintas entidades que a veces íbamos con nuestras familias a compartir los días claves o fechas típicas, ¿no es cierto?, de cada región. Y eso te iba nutriendo muchísimo. Y claro, entonces te contaban historias que sucedían hace para nosotros, para un chico de 7, 8 años, te imaginas, te hablaban de la década del 40, en esa época, del 60, del 30. ¿Qué es esto? Y hoy hablas de 30 años atrás como nada, ¿no? Como a medida que vas creciendo. Ya hace 20 años esperábamos el siglo XX con tanta cosa que se dijo del siglo XX, del fin del mundo, del cual estamos ya 20 años. Ya transitando la mitad de la segunda década del siglo XX. Y bueno, eso me entusiasmó muchísimo, meterme en el otro, poder hacer de otro, que a la vez era lo bueno, aquí poder ponerse en los zapatos de otro es fundamental en el teatro. A mí uno va entendiendo, más allá de que tengas tus convicciones, tu ideología, tu forma de pensar, pero a la vez te abre la cabeza para comprender, porque un dramaturgo, si escribe todo en función de lo que piensa, no encuentra la contradicción, no encuentra la antítesis, no encuentra el antagonista, ¿no es cierto?, el antagonismo de la situación, el conflicto, justamente a partir del choque de pensamientos y de ideas. Y bueno, es esa maravilla que tiene el teatro, esa cosa que se da de la ficción. Fíjate vos que antes se censuraba al actor porque era un charlatán, alguien de la ficción. Sin embargo, el ser humano nace ficcionando, subsiste gracias a la ficción. No estoy haciendo apología a la mentira, ni a la hipocresía, ni a la falsedad, pero en mínima es muy difícil que no sepa todo lo que piensa quien vive con vos, sea tu pareja, tu hijo, tu abuelo, tu mamá. Es muy difícil y viceversa. Hay niveles de confianza que se tienen en distintas alternativas. Un amigo confía en otro amigo, pero determinadas cosas naturales por la generación, por lo que le tocó vivir, etcétera, y no en la persona con quien vive, etcétera. Y si no, pongo el ejemplo muchas veces, dando clases, igual, vos fíjate una criatura 4 o 5 meses y llora y llora, entonces no está la mamá en ese momento y la abuela dice son gasecitos, no, tiene un problema, le duele la cabeza, no, es la barriga, no, es, tiene fiebre, no, lo que quiere es tomarle el colgante a la tía. Y cuando después de ese llanto tremendo obtiene lo que quiere y se le acabó en milésimas de segundo, eso no es ficción, eso es ficción. Y bueno, forma parte de nuestra historia como seres humanos, ¿no? De lo que tenemos adentro internalizado. El tema es usarlo, cómo se usa esa ficción.
Creo que toda esa ficción que imaginamos todos, nunca imaginamos estar viviendo lo que estamos viviendo.
Ah, Mira vos. Sí, esto es. ¿Cómo hacer para no abrazar, no? Para no besar, para no estar cerca. Fíjate vos, el teatro cuánto tiene que ver con esto. Se están pensando, nos reunimos virtualmente. En Chubut se hizo un adelanto, hay una presentación para trabajar una especie de teatro circular dentro de habitáculos que pueden ser autos. Bueno, en distintas partes del mundo se está pensando. Pasará un tiempo, veremos, pasará un tiempo. Lo que vendrá forma parte también de lo que se puede ir ficcionando hoy, ¿no? Merced a las hipótesis. Pero tengo esperanzas de que esto va a ser pasajero, nos va a dejar una lección de los tremendos atentados que hemos hecho por el egoísmo del ser humano a la naturaleza, el propio sustento, a todos los seres vivos que están en este planeta, y son lecciones, y es duro, no poder abrazar o besar a tus seres queridos es durísimo. Más que nada en nuestra sociedad latina, ahí, etnias donde el saludo entre padre e hijos es darse la mano, lo vemos a través del cine, si hemos tenido la posibilidad de viajar, te das cuenta que hay otras otras formas de saludos y de demostrar afecto, en Oriente, por ejemplo, a nosotros los latinos nos va a costar muchísimo, somos muy de la piel, del abrazo, de la pasión. Uh-huh. Ponemos la esperanza en movimiento para que se pueda revertir esto pronto.
Que así sea, entonces.
Ojalá.
Bueno, muchas gracias, Rubén.
No, por favor, al contrario. Gracias a ustedes, chicas, un placer, como siempre. La radio es la compañía de tanta gente, y esta radio que llega al corazón de la provincia y de otras provincias vecinas. Bueno, y ahí a través de internet, ahí llega al mundo, ¿no?
Sí, por supuesto, también, a diferentes lugares.
Exacto.
Gracias por tus palabras y, bueno, que podamos salir de esta situación.
Ojalá pronto, un abrazo grande.
Un abrazo.
Chao.
Hasta pronto.